12 y 25, peatones, patinetes y puntos. Durante estos días se habla de los cambios en el carnet de conducir, cuya ley se disponen a aprobar en las Cortes. Un nuevo texto que en líneas generales endurece algunos aspectos del sistema del carnet por puntos vigente desde hace ya 15 años.
El uso del teléfono móvil, los cinturones de seguridad se ven penalizados. En realidad, esta ley fue aprobada en primera vuelta el pasado mes de noviembre. Sin embargo, 2021 deja también cambios en la movilidad urbana, especialmente en cuanto a los patinetes eléctricos. John Bilbao, Eguerdión.
Eguerdión, hasta el pasado 2 de enero no existía una normativa que regulara las normas de circulación de los patinetes eléctricos. Hasta la fecha existían diferentes ordenanzas municipales. En enero entraba en vigor una normativa a nivel nacional sobre esos vehículos de movilidad personal para regular, sobre todo, el uso de los patinetes eléctricos, y el 11 de mayo lo hará otra relativa a la conducción a 30 km por hora, el límite de velocidad urbano en calles de un solo sentido de circulación. Recordemos que dos personas han muerto durante las últimas semanas en Barcelona y Madrid a consecuencia de un choque y un atropello respectivamente. En la capital catalana, un joven de 24 años fallecía al colisionar con un taxi en el Eixample. En Madrid, una mujer de 79 años moría por el impacto de un patinete eléctrico que se daba a la fuga. Dos casos recientes y que coinciden con esas novedades sobre el reglamento, ese real decreto llamado a fijar una edad mínima o el uso obligatorio del casco, elementos reflectantes o disponer de seguro. Hasta ahora todo dependía de la normativa municipal. Así, mientras Barcelona fijaba como edad mínima los 16 años, Pamplona lo sitúa en 14. Durante estos meses también Vitoria-Gasteiz va a debatir su nueva ordenanza de movilidad y, como punto de partida, la prohibición del uso de bicicletas y patinetes eléctricos en las aceras y paseos peatonales de Gasteiz para proteger al peatón. Situación similar en Donostia desde el pasado mes de enero, al igual que en Bilbao, donde a pesar de estar en vigor desde 2019, la policía municipal empezó a multar ese mes con 200 euros a aquellos patinetes que invadían las aceras.
Pues la verdad es que nos llegan muchos mensajes y consultas, porque hay quien que se sigue topando con patinetes eléctricos y bicicletas que de vez en cuando circulan por las aceras y se genera cierta tensión. Así que vamos a preguntarle a Esther Martí Jiménez, la jefa provincial de tráfico de Vizcaya, cómo están las cosas. Hola Esther, eguerdión.
Eguerdión, ¿qué tal estáis?
Pues bien, la verdad, aquí tratando de solventar estos problemas, que supongo que cuando confluyen además diferentes normativas en función de cada ciudad será mucho más complejo, ¿no?, de que entendamos o que no nos aferremos a que, ay, yo no sabía porque pensé que como en Iruña se hace de una forma aquí también, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que se perseguía con este Real Decreto, que lo que vino a decir es que los vehículos de movilidad personal son vehículos y por lo tanto se tiene que aplicar todas las normas que se aplican a los vehículos. Y también un poco limpiar toda esta situación, ¿no?, dar claridad, porque en vehículos de movilidad personal confluyen juguetes, vehículos realmente de movilidad personal y otro tipo de vehículos que a lo mejor pueden llegar ya a ser ciclomotores, con lo cual la normativa a aplicar es totalmente diferente. Uh-huh. Hombre, lo que se ha querido inicialmente es dar un pequeño baño, ¿no?, y normativo para amparar todo el tema de las regulaciones que existían a nivel de las autoridades municipales, ¿no? Dar una norma básica y dar cobertura a todas estas ordenanzas. Uh-huh. En principio, se ha regulado un poco sus características técnicas, muy importante, es decir, que todo lo que circule también reúna unos requisitos técnicos, ¿no?, porque la producción industrial de todo este tipo de elementos nuevos, de vehículos de movilidad personal, estaba incrementándose y había una falta de seguridad, ¿no?, de cuáles eran los elementos que debería reunir para que realmente fueran seguros y no fueran un peligro para el usuario, ¿no?, uh-huh, en sí.
O sea, Esther, que en principio llegará el día en que veamos bicicletas eléctricas y patinetes eléctricos con matrícula o con algún tipo de matriculación.
No se van a matricular, pero sí que van a llevar un certificado de circulación de que esos vehículos reúnen unas, uh-huh, características técnicas, es decir, que son seguras para su usuario y para la circulación y para el resto de los usuarios. Pero no se van a matricular, sí que va a existir un registro, pero no se va a matricular y tampoco está contemplado que se necesita un permiso. De momento se ha definido qué es un vehículo de movilidad personal y que es un vehículo que puede tener una o más ruedas, una única plaza y que se le aplican todas las normas que se le aplican a cualquier otro conductor de un vehículo. Alcohol, drogas, uso del móvil, prohibición de uso de cascos, ¿no?, de auriculares, uh-huh, y otras normativas que ya existían y que se aplicaban a los vehículos. Por ejemplo, no pueden circular por la acera, muy importante. Si vas a circular por acera, como la bici,
¿no?,
uh-huh, hay que bajarse. Uh-huh. Estamos poniendo un poco el foco en los vehículos de movilidad personal, pero hay muchísimas criterios y formas de actuar que son igualmente aplicables a las bicicletas, porque todos tenemos que convivir, ¿no?, todos los usuarios, y hay que compartir el espacio público entre todos, uh-huh, y hay que respetar.
Eso es como los pasos respetado de cebra, claro, que a veces ves, exacto, que las bicicletas cruzan montadas los pasos de cebra, los
y el caso
patinetes.
Concreto, y el caso concreto, por ejemplo, de esos pequeños ciclistas, ¿no? Me refiero a los niños que empiezan a utilizar sus bicicletas y que en muchas localidades incluso los reglamentos tienen que precisar hasta qué edad pueden circular los niños por la acera y, sí, y cuándo tienen que pasar a circular por carretera. ¿Sobre, uh-huh, esto hay una legislación general o también depende en este caso de una normativa más municipal que otra cosa?
El tema del uso de pormenores de, uh-huh, no existe de momento ninguna normativa estatal. Uh-huh. Es más, ahora al principio lo que se ha dado es, pues, definirlo como vehículos, qué requisitos son los mínimos y qué normas ya se le aplican. Y luego en una segunda fase ya se regulará qué edad tienen que tener para conducir este tipo de vehículos, el uso del casco, los chalecos reflectantes. Es muy importante saber qué es un juguete, y entonces la normativa de los juguetes es diferente, y quiénes pueden usar un juguete, ¿no? Y cuando ya no estamos ante un juguete por sus características técnicas y estamos ya ante un vehículo de movilidad personal. Es diferente. Entonces, uh-huh, en función, por eso es muy importante lo que ha hecho esta modificación del reglamento de circulación y del de vehículos, porque así ya ha aclarado qué es juguete, qué es de vehículo de movilidad personal, uh-huh, y qué es ciclomotor. Uh-huh. Y de esa forma la normativa es diferente a aplicar a un caso o a otro. Uh-huh.
Esther, si nos permites, yo creo, sí, que hay mensajes y consultas en el WhatsApp, ¿verdad?
Sí, imagino, Esther, que estarás más que acostumbrada a que te pregunte todo el mundo sobre... Bueno, es que se están acumulando aquí las preguntas. Sí. No sé hasta dónde puedas respondernos. Hablan, por ejemplo, de los bidegorris. ¿Quién puede circular por los bidegorris? Está claro, nos dicen que los peatones no deberían estar ahí. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, preguntan por los seguros de este tipo de vehículos, especialmente de las bicicletas, y en algún momento se les va a obligar a tener seguro. Y también, lo citabas ahora, el uso de auriculares en este tipo de vehículos, si también va a haber alguna regulación al respecto.
No, ya está prohibido, como vale, para cualquier vehículo, no puedes usar auriculares, uh-huh, ni puedes usar tampoco el teléfono móvil. Eso es muy importante. El tema de los bidegorris, es que bidegorris hay muchas categorías. Entonces, depende de qué tipo de bidegorris estemos, ¿no? Si es segregado, si es una acera bici, cómo es. Eso la ordenanza de cada ayuntamiento tendrá que establecer un poco por dónde pueden circular. No nos olvidemos que los vehículos de movilidad personal pueden circular hasta 25 kilómetros hora. Uh-huh. Entonces, hasta 25 kilómetros hora, que ya se han hecho estudios, ¿no?, y crash test de estos vehículos, pues realmente puede sufrir lesiones graves el conductor y también puede provocarlas, como habéis dicho ya, ¿eh? Uh-huh. Con lo cual, pues hay que ver por qué sitio pueden circular de forma que sea seguro para él y para el resto de usuarios, porque de la misma forma que un peatón, de una forma sorprendente, o un perro te puede entrar en el bidegorri y provocarte un accidente, ¿no? También el patinete puede entrar en la zona reservada de los peatones, ¿no? Entonces, bueno, eso... Cada municipio, y en función de las categorías que tenga de bidegorris, pues establecerá lo que considere y por dónde pueden circular y por dónde no.
Uh-huh. Esther, antes de que vayamos con otras cuestiones, más allá de los patinetes, claro, dices, existirá un registro, aunque no va a hacer falta un permiso de circulación, pero claro, hay quien se pregunta, ¿cómo vamos a hacer para saber si quien tiene un patinete que puede circular a 25 kilómetros por hora se sabe las señales de tráfico, ¿no?, que debiera ser un mínimo? No sé si convendría tener unos cursos formativos, ¿no?, o recomendar cursos formativos de este tipo, ¿o es demasiado?
Pues la verdad, a mí me parece muy interesante. Ahora mismo, incluso esta mañana lo he visto aquí en Bilbao, que había una formación de bicicletas organizada por el ayuntamiento, porque lo que están enseñando no es a montar en bicicleta, sino a circular en bicicleta.
Claro. Uh-huh.
Porque si reducimos la velocidad en el casco urbano a 30, lo hacemos para que esas calzadas puedan ser compartidas por más usuarios. Uh-huh. Y entonces tienen que saber circular de la misma forma.
Sí, ya te digo, hay yo que el especial rotondas va a dar para un rato largo, porque siempre que mencionamos la situación de intermitentes y rotondas necesitamos un profesor de autoescuela.
Y entonces, la formación pues fundamental en la escuela, pues yo creo que sí. De hecho, ya hay países europeos que lo están incorporando, ¿eh? Una formación para circular con bicicleta. No, uh-huh, es montar en bici, sino cómo te incorporas al tráfico, cómo cedes, normas básicas de respeto de los otros usuarios. Es muy importante, pues, lo que habéis comentado, uh-huh, ¿no? El semáforo, detenerse. Y luego hay otra cosa, el bidegorri no es para entrenar, es para hacer un desplazamiento, ¿eh? Entonces, convendría que a lo mejor los que vayan a entrenar no vayan por el bidegorri, por mucho que vayan adelantando a los coches. ¿no?
Sí,
o sea,
sí, sí. Se entiende perfectamente.
Hay que convivir, sí. Bueno, hace apenas una semana el Consejo de Ministros aprobaba también ese Real Decreto que regula los servicios de auxilio en carretera. Se van a sustituir los triángulos por un dispositivo luminoso que creo que va a ser obligatorio a partir de 2026.
¿Sí? A partir de julio sí. se puede utilizar. Y a partir de julio del 2026, lo que se va a querer es que estén, es obligatorio que estén geolocalizados.
Incluso geolocalizados.
Sí. Lo que se quiere, la DGT apuesta desde hace tiempo, y bueno, va construyendo, además con todas las directivas de los sistemas inteligentes de transporte y todo el sistema de comunicación de datos, pues en utilizar el Internet de las cosas, la comunicación de los vehículos, ¿no? Todo esto que estamos hablando del coche autónomo, coche conectado, conectado sobre todo ¿para qué? Para temas de seguridad vial, ¿no? Es importante que un vehículo que se convierte en un obstáculo en la carretera pueda dar información a los demás usuarios que se van aproximando del peligro que conlleva. Uh-huh. También eso para los servicios de auxilio en carretera, que estén geolocalizados y el que tenga un navegador pueda saber que a tantos metros, a tantos kilómetros va a encontrarse con esa situación. Y de ahí incorporar otra serie de situaciones, pues ciclistas aproximándose, no sé, se apuesta muy fuerte desde la DGT para utilizar todo ese tema de la conexión del Internet, de los navegadores, de todas estas plataformas que tienen todos los fabricantes para comunicar incidencias, de otro tipo de sistemas, que sea de apps, ¿no?, de movilidad también que se aplican, para poder entre todos generar una base de información disponible de forma gratuita a todos los usuarios y ganar todos en seguridad.
Y prevenir antes que lamentar, desde luego. Hablando de prevenir, el uso del cinturón, vamos, es un clásico, ya incluso la ley contempla, ¿no?, que se puede sancionar su mal uso, su mala colocación. ¿De qué tipo de usos estábamos hablando?
Pues de conectarlo para la alarma, pero no ponérselo correctamente, poner pinzas, o sea, cualquier...
Pinzas para que no te apriete, ¿no? Es que
claro, cualquier actuación...
Robar la camisa, es un clásico
eso,
también.
Cualquier actuación que hagas para evitar que realmente tenga su función. Sobre todo mucho, a lo mejor solo ponerse en la parte de abajo y no en la parte de arriba, o enchufarlo y ponerlo así de cualquier forma, que no haga realmente toda la sujeción del tronco.
Hablando de sujeción, sujetar el teléfono móvil está más penado ahora que tocar la pantalla. ¿Cuál es la diferencia entre ambos casos?
¿O qué no podemos hacer con el móvil si nada es la respuesta correcta, seguramente? Pero claro, es que seguimos viendo gente en los semáforos mandando WhatsApp,
El carnet por puntos, unos son 3 puntos menos y otros 6 puntos. Entonces, sí es verdad que hay un riesgo mayor dependiendo de lo que estemos haciendo con el móvil, que no deberíamos estar haciendo con el móvil.
Yo creo, conociendo al mundo, es mejor que demos el número de puntos que se quitan por cada cosa, porque así yo creo que calibrarán mejor. No. Sí.
Ahora mismo, llevar el móvil en la mano son 3 puntos. Y cuando el Parlamento tramite toda esta modificación y la apruebe y lo deje tal y como está en el anteproyecto, que eso es lo que no sabemos, pasará a 6 puntos. ¿Y por qué? Porque es cierto que hace unos años el tema del alcohol era un motivo muy, junto con la velocidad, ¿no?, pues de las causas de los accidentes y de los fallecidos en carretera, ¿no? Pero hoy por hoy hemos visto que todos estos hábitos, ¿no?, ya no es el uso del móvil que empezábamos a hablar de llamadas que te distraes, ¿no? Ya no es eso, es el uso del teléfono, de todas las aplicaciones informáticas que la gente conduce y lleva la oficina sobre el volante.
Uh-huh. ¿Eh? Sí, el teletrabajo no debe ser eso, sí, sí.
Constantemente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre actualmente? Pues que realmente las distracciones son el principal causa de fallecidos en carretera. Uh-huh. En concreto, en el 2019 las distracciones causaron el 28% de los accidentes mortales y se llevaron la vida a 359 personas. Si nosotros en los próximos 10 años, si el compromiso del gobierno es reducir, que es el de la Unión Europea y de la OMS, reducir hasta un 50% el número de fallecidos y heridos graves en carretera, tenemos que empezar a animar todos estos comportamientos. Desde luego no podemos admitir que esto continúe incrementándose, además, ese uso.
Hay quien nos pregunta por los detectores de radar, que muchos tienen.
¿Qué cuántos puntos es?
Primero, si es por usarlo o es por llevarlo.
Bueno, son antirradares.
Sí, entonces
también exige como una comunicación, o sea, es evitar la labor del radar. Y antes, la reforma, la ley tal y como está ahora, lo que se sanciona es la utilización. Cuestión muy imposible, muy, muy difícil de
determinar,
de
¿no? Uh-huh. Bueno, y en todo entonces, caso, sí, perdóname, Esther.
No, entonces, si queremos A ver, la reducción de accidentes, el tema de la política de seguridad vial se basa en cosas bastante sencillas. En vigilancia, mantener una disciplina de tráfico y corregir los comportamientos. Entonces, si existen en el mercado sistemas que permiten evadir toda esa aplicación, pues habrá que ir con reducir ese tipo de uso, ¿no? Uh-huh. Porque si no, ¿para qué estamos montando todos estos modelos de la nueva seguridad vial?
O sea, es que se prohíba su venta.
Uh-huh. De que permitimos, no podemos prohibir su venta, por uh-huh. supuesto, porque a lo mejor hay momentos que no sé, incorporan alguna medida que puede ser útil para el conductor, pero no el antirradar.
Uh-huh. Bueno, en todo caso, debemos interiorizar, como nos decía Esther Martí Jiménez, que es la jefa provincial de tráfico de Vizcaya, que muchas de estas cuestiones se hacen para evitar accidentes, para evitar muertos en carretera, que debemos llevar el cinturón de seguridad bien colocado, porque es mucho más importante llegar a dar bien y vivas que arrugadas, y como esto, pues prácticamente todo lo demás. Así que hagamos las cosas con sensatez y con seguridad. Esther, muchísimas gracias y un abrazo.
Pues muchísimas gracias a vosotros,
Gracias también a ti, John.
Por haberme dado esta posibilidad.
No, sí, ya has visto que hay mensajes, así que volveremos a contactar en cuanto veamos un huequito,
Encantada, estoy a vuestra disposición.
Muy bien, gracias Esther. Agur.
A vosotros, agur.